No, no, no. No sé si voy un poquito para atrás y vemos un poquito lo que habíamos dicho. Recuerden que es la primera que yo les dije. Vamos a poner un poquito más atrás. Ahí vemos. Desde el principio de la asignatura empezamos a estudiar, hacemos una cosa muy rápida. La lógica. Decíamos que la lógica era la rama de la matemática que estudia el razonamiento y que razonábamos o pensábamos con el lenguaje. Entonces, es la parte de la matemática que estudia el lenguaje. Y que así suena fuerte porque dice, bueno, la matemática es todo lo contrario de las letras, son como los enemigos. Antes se definían las asignaturas, la lengua por un lado y los números, que son las matemáticas por otro. Y hay una parte de las matemáticas que estudia el lenguaje. No la sintaxis, la semántica, la ortografía, estudia un poco cómo se forma, digamos, la forma de razonar, la forma que con el lenguaje razonamos. La forma, digamos, es como un nivel por debajo del lenguaje, un nivel, digamos, más cerca de acceder. Y también les comenté que a veces el lenguaje natural, el lenguaje que hablamos, como es que hablamos, no es perfecto, nos produce engaño. Otro día lo dijimos, no lo voy a buscar, pero lo pusimos, en algún sitio lo pusimos. Bueno, estas son las leyes de Morgan, que las hablamos de ellas. Yo te mostramos una y les pedí que mostraran otra. Pero bueno, que si ya, sabemos que es lógica, que lo correcto sería escribirlo así. A mí, como me gusta escribirlo, es así. O sea que a mí, en principio, me gusta usar los paréntesis. La doble negación, o negar algo que está negado, equivale a afirmar. Equivale a lo que ponemos con el bicondicional. Decir que llueve, imaginemos que estamos en un periodo de sequía. Decir que hoy llueve es lo mismo que decir, no es posible que no llueva. No es posible que hoy no llueva. Es lo mismo que decir que llueva. Lo que pasa es que en español a veces la doble negación no toca tan clara. En español decimos no tengo nada, no tengo nada. Nada también es una negación. En inglés no se puede decir no tengo nada, se dice no tengo algo. Digo, no tengo algo. I have, dice. Anything, fancy, pero nothing, no se puede decir la doble negación, porque la doble negación es afirmar. Decir que no tienes nada es que tienes algo. ¿Vale? Si lo miras, pero vamos, pero no nos entendemos. Por eso el lenguaje funciona. Aunque no sea perfecto, funciona y nos entendemos. ¿Vale? Pero que sepamos que la doble negación es afirmar. Ya también veremos, cuando vemos teoría de conjuntos, veremos que el doble complementario es casi como afirmar. En los números, el menos por menos va a dar más. Todo eso lo veremos y veremos que tiene su reflejo en la matemática ya más concisa de números. Pero en principio, si yo les digo, si imagínense que estamos pasando una sequía, no es verdad porque ha llovido toda esta semana, ha llovido. Pero imagínense que estamos, que llevamos 3 meses de sequía y decir que llueve, no es decir que es verdad que no llueve. Es verdad que no, pero, o sea, la doble negación consiste en afirmar. Pero que pongo el ejemplo. Un poquillo en el sentido de que el lenguaje natural a veces nos puede llevar a engaño, porque tiene pequeñas imperfecciones que las sobreentendemos. Incluso en Canarias, siempre pongo el ejemplo de casi no me caigo. Casi no me caigo. Lo que es quedarse de pie. Casi quedarse de pie es que te caíste al final. Vamos. Si lo piensas. Bueno, hemos dicho que estábamos estudiando el razonamiento, cómo razonábamos, que además habíamos dicho que no era lógica en general, era una lógica muy concreta, lógica de proposiciones. Incluso yo le digo, lógica de proposiciones bivalentes, con dos valores, ¿vale? ¿Y qué era una proposición? La proposición era un enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso. Ahora, en otro caso, enunciado declarativo, cualquier cosa que yo pueda declarar. Seguimos declarando. Pero la cosa estaba en que sea falso, que lo que yo diga pueda ser. Ustedes lo pueden analizar y decir, ¿es verdad o es mentira? Si yo le doy una orden, le digo, levántense. Eso no es ni verdad ni mentira, eso es una cosa imperativa o un saludo. Todo ese tipo de cosas no son enunciados declarativos, porque todo lo que se puede decir es un enunciado declarativo, pero la cosa estaba en que sea susceptible de ser verdadero o falso. Es decir, anoche llovió, anoche llovió. ¿Es verdad o es mentira? Eso sí es una proposición. ¿Vale? Eso sí es una proposición. Hemos visto eso y nosotros no nos interesaba el significado. Lo que significa llover, lo que significa no, eso no nos interesaba lo de cuatro monomorales, de verdad o falsa, y cómo se unen los razonamientos. Y se unían, no voy a dar más para atrás a esto, pero se unían, habíamos visto, básicamente en el libro hay cuatro conectivas, creo que es con las que nos vamos a quedar. Un platillo mexicano. Habíamos visto la primera conectiva, el libro la define como conectiva, y yo la voy a definir como conectiva, pero vamos a llamar la conectiva coja, que nosotros vamos a llamar la conectiva coja, que era esta, la que acabo de hablar, la negación. La proposición negada toma el cierto valor, si una cosa era verdad, cuando la mía es falsa, pero no conecta nada, porque simplemente actúa sobre una sola proposición. Todas las demás, nos hemos quedado. Siempre actúa sobre dos proposiciones. La disyunción o la O, la disyunción o la O, que para que sea verdad un razonamiento o una disyunción, tiene que serlo al menos una de las dos proposiciones. Al menos una. ¿Vale? Sabíamos que había dos disyunciones, esta y esta, pero esto no viene en el libro y estas se las di simplemente para que, para su culturilla personal, vamos a decirlo así. En principio, nos conformamos con A. Al menos una de las dos o las dos. ¿Vale? La conjunción o la I, la conjunción o la I, que tiene que ser, ¿verdad? Las dos. Si yo digo P y Q, anoche llovió y hizo mucho viento, pues, anoche yo, para que sea verdad, tiene que ser las dos cosas, que lloviera y que hiciera mucho viento. Habíamos dicho, me lo salté, pero que las posiciones son bivalentes, o verdaderos o falsos. No sabemos que realmente la vida real no es así, ¿no? Absolutamente verdad y absolutamente falso. Y lo dije, me acordé ahora por decir la palabra mucho. Hay modificadores que son muy susceptibles, muy alto, tiene muy alto, el que mide 1,90 para arriba, si mide 1,29 cuando se quede normal, sabemos que la vida no es así. ¿Vale? Otra cosa más, la siguiente que vimos, la única de las que hemos visto hasta ahora, que no es conmutativa, es decir, todas estas, que lo mismo decir P o Q que Q o P, P y Q que Q y P. Esta no, porque esta no tiene sentido por cada una sola. Esta es la única que no es conmutativa y al no ser conmutativa distinguimos la parte de adelante, la parte de atrás como antecedente y consecuente. La llamamos condicional. Es la única y además la definición dice siempre que sea verdad el antecedente debe de ser lo consecuente. Para que el razonamiento condicional sea cierto, siempre que sea verdad el antecedente debe de ser lo consecuente. Y no dice nada si el antecedente es falso. Ya dijimos que si el antecedente paso lo damos por bueno. Bueno, si el antecedente paso lo damos por bueno. Esas son las que vienen en el libro y una más, que es la que hicimos mucho hincapié, pero es el bicondicional, también viene en el libro. El bicondicional.
Incondicional.
Bicondicional.
Bicondicional.
Bicondicional. Que básicamente es que ocurre hacia un lado y hacia otro. O sea, que es lo mismo que decir P entonces Q y Q entonces P. Vale, por eso no hicimos mucho hincapié. Porque era casi lo teníamos casi, la misma definición es, en el lenguaje sería, ocurre P si y solo si ocurre Q. Entonces, si ocurre P, ocurre Q. Entonces, ocurre P si y solo ocurre Q. Si yo digo, si llueve, se moja el patio. Este es este tipo. Yo digo, si y solo cuando llueve, es cuando se moja el patio. Si no, no se moja. Vale, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque sabemos que si llueve se moja el patio, pero cuando se puede mojar por una cosa. Normalmente es lo que ocurre. Y además hay una falacia, recordad que falacia es algo que parece que está bien razonado, hay que pensar que si P entonces Q y ha ocurrido Q, es que tiene que haber ocurrido P. ¿Me explico? Siempre que llueve se moja el patio está mojado, tiene que haber llovido. Parece que realmente parece correcto, no lo es, porque eso solamente ocurre cuando es bicondicionado. Si tienes fiebre, estás enfermo. Si estás enfermo, significa que tengas fiebre. Hay personas que no dan fiebre. Si eres un ave, pones huevos. Si pones huevos, eres un ave. Vamos, sabemos que los lagartos y los anfibios, las ranas ponen huevos. No son aves. ¿Vale? Si eres un ave, pones huevos. Pero a la vez, no siempre se da. Y parece lo que les dije. En algunos casos, siempre que llueve, se moja el patio. Todo el patio mojado es que ha llovido. Cuando tienes bicho que ponga huevo, si eres un ave, pones huevo. ¿Ves un bicho que está poniendo huevo? ¿Ya viste como un ave? No. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo un patio, sirve también,
condicional, ¿no?
No, yo digo, siempre que llueve, se moja el patio. ¿El patio está mojado significa que ha llovido?
Sí. Bueno, no.
No. Pueden haber regado.
La manguera.
Pueden haber regado, vale. Más claro, más que lo del patio, me gusta más lo que acabo de decir. Si eres ave, todas las aves ponen huevo. Que sepa, no soy un biólogo, pero todas las aves ponen huevo. Todas las aves ponen huevo. Pero un bicho que ponga huevo no quiere decir que sea un ave. Los lagartos ponen huevo también, ¿vale? Y con esto habíamos visto todo. Ah, y nos quedamos aquí en esta página. Entonces dijimos que realmente la base de razonamiento es imponer este tipo de razonamiento. Puesto, lo ponemos uno encima de otro, pero es como si fueran puestos así, unidos por ellos, nosotros después. Lo que pasa es que lo solemos poner así. Y la base de razonamiento humano se basa en poner una serie de premisas. En otro sitio, el libro no sé si lo llama premisa o llama hipótesis. Ahora me quedo con la duda. Hay autores que lo llaman premisa y otros que lo llaman hipótesis. ¿Vale? Premisa 1, premisa 2, o hipótesis 1, hipótesis 2, que se dan por ciertas, y entonces es condicional la conclusión. Y recordar que este razonamiento es absolutamente válido cuando una de las premisas o las hipótesis es falsa. ¿Vale? Porque desde que una sea falsa, todo lo antecedente es falso, porque están unidas por I. Míralo así. Desde que una cosa de esta sea falsa, todo lo que esté unido por I lo será. Porque para que sea verdad, tiene que ser verdad todas. Y si el antecedente de un condicional es falso, se da por bueno. O sea que si yo digo, si se unen una parte de hidrógeno, dos partes de oxígeno, y los unos vuelan, entonces obtengo cualquier cosa. Y ese razonamiento es válido. Porque una de las premisas es falsa. Lo digo porque en algún examen ha caído y ha caído una premisa falsa. Bueno, pues ese razonamiento es válido. Vale, pero también es un disparate. Bueno. Y saltamos a la siguiente página el otro día. Y es la primera vez. En lo que vamos de clase, no llevamos muchas clases, pero lo que pasa es que lo que vamos de clase quiere decir, esto hay que aprenderlo de memoria. Ahora hemos ido razonando, hemos dado una definición y a partir de ahí hemos trabajado, y esta es más que el nombre. ¿Por qué? Porque en el examen no suele caer, pero a veces ha caído. Que te dicen, este tipo de razonamiento forma parte de un razonamiento de poniendo-ponen. Pues, el razonamiento poniendo-ponen, el razonamiento es muy simple. Dice, si tengo un antecedente, si tengo un condicional y tengo antecedente, tengo que tener consecuencia. Y de otra manera, siempre que llueve, se moja el patio, está lloviendo, no hace falta que venga para saber que está el patio mojado. ¿Vale? Porque es que la definición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen en el examen? A lo mejor, o te lo ponen así directamente o te lo ponen un poquito escondido. Habíamos visto días atrás esto que era equivalente un condicional a negar el antecedente o afirmar el consecuente. Luego, esto sería otra variedad del poniendo-ponen, esta que está aquí. No pero tú. Yo sé que es verdad que o tengo no P o tengo Q. Eso es verdad. O tengo D por cierto. O no tengo P o tengo Q. Pero P sí la tengo. Perdón. Esta no es verdad. Luego tendrá que ser la otra. Voy a decirlo de nuevo. Lo voy a decir despacio porque me he liado. Lo voy a decir despacio porque no tengo P o tengo Q. Pero tengo P. Con esta parte no es verdad. Tendrá que ser la otra, ¿no?
Entonces no tiene Q.
No, repito. No tengo P o tengo Q. La primera parte no es verdad, porque tengo P.
Ah, pero la V es
luego tendré que tener Q. ¿Vale?
La V es O.
La V es la. No me gusta llamarlo V, me gusta llamarlo por hacia abajo. Te diré por qué. La V yo sí la escribiría así. ¿Vale? Porque. Vale. Porque si no, ¿cómo vas a llamar a esto? Venga, sí. Pero el ángulo hacia abajo es la O.
Entonces, abajo P, que es otra cosa.
Venga, yo digo, no soy rico o tengo un coche caro. No soy rico o tengo un coche caro. Y soy rico.
Porque es lo contrario de.
Sí, soy rico. Yo digo, tú sabes que estas dos cosas son verdad: que yo no soy rico o tengo un coche caro. Y además sabes que soy rico.
Eso no es verdad, ya.
No, sí. Es verdad. Yo estoy diciendo que las dos son verdad. Entonces, la única forma de que la sexta sea verdad es que sea que además tenga un coche caro. Soy rico y tengo un coche caro.
Pero yo creo...
El ejemplo no fue muy bueno. Pero...
La P negada.
Como si aparece firmada, la única posibilidad de que sea verdad es que sea la Q.
Entonces, de que una sea verdad, ya...
No. De que una sea falsa, tiene que ser verdad la otra.
Sí.
Como entra negada y la P es verdadera, la negación será falsa. Luego, la única posibilidad que queda es que la Q sea verdad.
Yo lo que me lío es al comparar esto con cuando hacemos el cuadro de la verdad que pone verdadero o falso.
El cuadro de la verdad, lo vamos a hacer, no te voy a engañar. Vamos a intentar hacerlo aquí debajo.
Me lío a comparar las dos cosas, las dos maneras de hacerlo.
Mira, vamos a ver. ¿Qué dije? Que poner las hipótesis y la Q es lo mismo que poner, ¿verdad? Que poner una hipótesis. No, perdón, no fue. O Q unida por otra hipótesis por una I y esto un condicional. Y si quieres tenerlo más claro, aquí un paréntesis, ¿vale? Todo esto, entonces, una hipótesis y la otra, y la otra, y la otra, porque hay, en este caso, como es que hay dos, eso es la Q. La tabla de la verdad de este razonamiento que está aquí, la tabla de la verdad de este razonamiento que está aquí, por muy complejo que parezca, tiene dos proposiciones, la P y la Q, y no hay más. Luego, la tabla de la verdad tendrá dos columnas, pero eso pequeñito aquí debajo, ¿vale? Y las cuatro entradas que siempre trabajamos. No sé si cuando más, es que me estoy muy abajo, ¿no? Espera, a ver si lo puedo tomar bien. ¿Y esta raya? Es que cuando me acerco a la frontera de la pizarra, no pinta.
La tabla de la verdad era solo al principio para entenderlo, ¿no? Porque luego cuando se complica todo...
No, la tabla de la verdad te vale para siempre. Lo que pasa es que cuando estás un poco más espalidado con esto, no te hace falta. Pero si la haces, no pasa nada. Y nadie se queja de tiempo en los exámenes. Se quejan de muchas cosas, te han quejado de todo. Y a lo mejor te llevo a hacer, pero nunca hay tiempo. O sea, te da tiempo a hacerla. Te da tiempo a hacerla. Y si lo saben hacer, tiene un método. La tabla de verdad es un método. Voy a decir, no sé la palabra, voy a decir mecánico. Método mecánico de resolver las cosas. Método mecánico. Y te vale. Te vale. Tú dices, mira. Yo, esto no lo veo. Esto me dice que si no P o Q, pero esto no ocurre. Yo te estoy diciendo, si esto es verdad, tiene que ocurrir esto, una de las dos tiene que ocurrir. Y sé que la primera no ocurre, porque si aquí está negada y aquí está firmada, si digo que no ocurre P, es imposible que ocurra P o ocurre Q, y resulta que sí está ocurriendo P, pues tendrá que responder Q.
Ya.
No llueve o hace viento. No llueve o hace viento. Y está lloviendo, no hace viento. Porque no llueve o hace viento. Pero está lloviendo. Pues tendrá que hacer viento, porque si no sigue viento, tengo. Que está lloviendo y hace viento. Entonces no funciona.
¿Y tú lo que pones en la Q? ¿Es el resultado de la operación?
Si tú no lo ves, tú dices, mira, yo, por mucho que me diga usted eso, ni lo veo por aquí, ni lo veo por aquí. Suponte que es esto el que no ve. No voy a hacerlo dos, voy a hacer uno solo. Suponte que tú no lo ves. Y dice, bueno, pues yo lo que sí me acuerdo es que, después de lo que ya dije, que las premisas de una hipótesis, cuantas una encima de otra, era como unirlas por una I. ¿Vale? Y que la raya esta era un condicional y la conclusión. Luego, el razonamiento es este. Ahí, me quedé con la goma. El razonamiento de este es lo mismo que ponerlo así. ¿Vale? Luego, el razonamiento este es lo mismo que ponerlo así. Una premisa, no P o Q. Y otra premisa, que solamente es una P. Todo eso, entonces Q. ¿Vale? Y de esto hago la tabla de la verdad. Porque como no lo veo así, hago la tabla de la verdad. La tabla de la verdad me tiene que dar siempre verdad. Como tautología, lo que llamamos tautología. Porque el razonamiento es verdadero. Vamos a hacer la tabla de la verdad. Vamos a perder un poquito de tiempo. Venga, vamos a intentar hacerlo y voy a ver si... ¿Ves la pequeñita? Verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Y falso, falso.
O sea, Q es tu respuesta, ¿no? Después de leer todo eso.
No.
Eso te viene así ya.
Claro. Te dice, o sea, lo que te puede preguntar. Vamos con un ejercicio del libro. Para que veas lo que te va a pedir. En el libro debe haber alguno. Igual lo ves mejor con un ejercicio y después...
Ahora el cambia de tabla de la verdad, esto ya...
Bueno, pues espérate. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de lo que te podía venir. Pues ahí no hay ningún
más. No, no, no. A lo mejor encuentro algún problema que viene más asociado para tratar.
No sé, en la página 21 sale como que te explica cuál es lo pone y la tabla de la verdad ahí arriba también.
¿La página 21?
Sí. Pone la premisa, la conclusión Q. En el cuadradito de modus ponendo pone. El cuadradito, la operación y luego a la derecha como la tabla de.
Vale, pues esto es lo que iba a hacer aquí, pero ellos lo están haciendo de este. Ellos lo están haciendo de este. Pero nadie te va a poner, así me explico. Vamos a poner una página así, pero no vamos a poner una página así.
O sea, a lo mejor tú lo que quieres saber es qué clase de pregunta.
Claro, ¿cómo te viene la pregunta?
No, la pregunta es la pregunta
que te construir
la mente. Si te viene ya la pregunta, entonces ¿qué te pregunta?
No, lo que te va a preguntar es si este tipo de razonamiento es válido y es poniendo pones, montonando toles. Lo que te va a preguntar es una cosa como esa. En algún examen de calle, te va a preguntar una cosa como esta.
De aquí de San Antonio, el año pasado.
Pues vamos a hacerlo, venga.
Ajá. O sea, la respuesta es tú
sabes, no exactamente, lo que es. No exactamente, pero vamos a hacer. Lo que tú pones no es exactamente esto, pero vamos a hacerlo ya. Exacto, lo que tú tienes que identificar qué tipo de razonamiento es de los cuatro que conocemos.
Vale.
Lo que pasa es que yo te dije, te lo puedo poner escondido. ¿Qué llamaba yo escondido? En vez de ponerte condicional, te ponga el equivalente condicional. Y tú digas, no te suena ninguno. Habíamos demostrado que un condicional era lo mismo que negar antecedentes o firmar consecuente. Por eso te digo, es la única cosa que puede caer en el examen. ¿Qué es lo que puso el compañero? Vamos a hacer el ejercicio que puso el compañero. Aquí estamos.
El otro. Sí, por ahí.
Es que este no es exactamente, pero este, bueno, este nos vale. Este nos vale. El otro nos vale, ¿eh? Vamos a hacer el 8. El 8 lo que dice es, no tiene que ver con este tipo de cosas, pero vamos a intentar hacerlo. Dice, si CAP significa arriesgar.
Ay, te pone así lo que significa
entonces. Arriesgar. Y Q, triunfar. Y una, la proposición, o vamos a decirlo, me gusta más decir la palabra, el razonamiento. ¿Quién no arriesga no triunfa? Razonamiento, dos puntos. Bien. No arriesga. Arriesga, no triunfa. Vale. ¿Qué tipo, cómo se pondría? ¿De qué tipo es? ¿Cómo se simboliza? La pregunta es cómo se simboliza. ¿Vale? ¿Quién no arriesga? No triunfa.
Condición. No.
Muy bien. Lo primero que sepa que esto es condición. Si tú no arriesgas, entonces no triunfa. La condición para triunfar es arriesgar. ¿Vale? Tiene que aparecer una flechilla. Vale, vamos a ver las tres cosas que nos puso en el ejercicio. Porque, vale, los tres hay flechas. El ejercicio nos saca el ejercicio tipo T, ¿eh?
Uy, entonces, ¿qué me queda decir?
Vale, vamos a ver lo que dice el ejercicio.
Sorry,
Vamos a ver, eso es con el libro.
¿Eso es punto 3?
Sí. ¿Cuál marcamos?
A ver, espera. Mire, si es negativo el primero, dice.
El primero, esto es una. Esto estaba
la 3, la 3.
Es que esto es mejor que el
la 3. La 3.
Vamos a ver. Yo voy a decir lo que dice cada una. Esta dice: no es verdad. No es verdad que arriesgar significa triunfar.
No.
No es verdad que arriesgar significa triunfar. O no es verdad que arriesgar, entonces triunfar. ¿Vale? El segundo. No arriesgar, entonces triunfar.
No.
Sí. No arriesgar, entonces triunfar.
No, porque tienes que arriesgar para triunfar.
No arriesgar, entonces no triunfar.
Claro, sí, la 3.
Pero la R no lo utilizaríamos.
Sí.
¿Cómo?
La R es la conclusión y tú tienes que sacar ahora de estas 3, ¿cuál es?
Ah, porque sabes.
No, la R es un razonamiento. Yo dije, razonamiento es este. Ya tú tienes que decir cuál de los 3.
Ya habíamos fundido puesto la R.
No. Yo también me quedé ahora dudando, porque razonamiento. Y no arriesga, no triunfa. ¿Cuál de los 3 es? Hay dos proposiciones. Esta. Vale. Quien no arriesga, no triunfa. El arriesgar está claro que está negado. No arriesgar. Con lo cual, las calidades son estas dos. ¿Vale? Porque este está negando todo. Y entonces, ¿qué? Entonces dice, no es verdad. Que arriesgar significa triunfar. Eso yo creo que no. Entonces, este yo te lo descartaría. ¿Vale? El no arriesgar es no pena. Y uno dice, no arriesgar. Entonces triunfar.
No triunfa, ¿no? Si no llega, no. Ah, claro. Está el no.
Que es verdad, que negando la doble, ¿verdad?
La doble negación es la afirmación.
Ay, Dios mío.
Vale. Entonces,
¿y no se puede hacer la tabla directamente?
No, vamos a no, porque aquí no te están diciendo que la solución sea válida o no sea válida, sino que es como si fuera. Voy a decirlo despacio. Es como si fuera. Traducir. Del español o del castellano al lenguaje de la lógica de proposiciones.
Yo creo que es la última, ¿no? Si no arriesga, no gana.
Si no arriesga, no gana.
No triunfa.
No, estoy diciendo. No arriesgues, entonces no triunfarás.
Claro.
No arriesgues, entonces no triunfarás. Dice, no arriesgues, entonces triunfarás.
No, gracias. Bien. Lo querías confundir, ¿eh?
No, pero.
Madre mía.
Vamos a ver, vamos a otro ejercicio, que a lo mejor te parece que le gusta más lo de los ejercicios. Vamos a otro ejercicio.
Sí. Pero, bueno.
Otro del libro, vamos a hacer uno del libro.
La página 61.
Ah, mira, sí. Ah, mira qué igual.
Dice, vamos a hacer, por ejemplo, la página. Vamos a hacer dos de ellos. Empezar por el 13. La página 60, el ejercicio 13. Dice, si tengo P. Si tengo P. Entonces, ¿Q o no P? Vale. Ese es un razonamiento, que lo ponía antes con una R. Vale. El razonamiento R es este. Si tengo P, entonces Q o no P. ¿Es falsa? Ah, si esto es falso, cierto. Lo está firmando ya, ¿eh? Esto es falso. Este razonamiento es falso. Significa que, primero, P y Q, vamos a decirlo así, P y Q son verdaderas. Son verdaderas. Segundo, P es verdadera y Q falsa.
P verdadera y la Q falsa. Y tercera cosa.
P es falsa y Q verdadera.
P falsa y la Q verdadera.
¿Está Está diciendo, si sabemos que este razonamiento es falso, entonces ya podemos afirmar que la P y la Q son verdaderas. Que la P es verdadera y que la Q es falsa. O que la P es falsa y que la Q es verdadera. Yo no tengo ni idea. Ahora mismo sí que no tengo ni idea. Y la única forma que se me ocurre resolver esto es
la tabla.
La tabla. Clarísimo. Esta sí que es clarísima de tabla. Tabla. El razonamiento, lo he llamado R, el razonamiento, tiene dos proposiciones. Pues dos proposiciones, arranco con dos columnas. Sabemos que dos columnas, que digo dos proposiciones, es 2 al cuadrado, 4. 4 entradas, que no hemos cansado de ponerlas, pero las seguiremos poniendo porque... Si no sé cómo las voy a pegar, que me quedan aquí abajo pegadas. Vale. La P ya la tengo. Por esta parte, el Q y no P, no lo tengo. Necesito el no P. El no P, ¿quién es? Cuando la P sea verdad, será falso. Y cuando la P sea falsa, será verdad. ¿Quién es Q y no P? Q y no P, que es la columna 2 y la columna 3 unidas por una I. Q y no P. Son estas dos columnas unidas por una I. Para que sea verdad una cosa unida con otra por una I, tiene que ser verdad ambas. La primera fila, una falla. Segunda fila, fallan las dos. Tercera fila, las dos son verdad. Lo unidas por una I, será verdad. Y la última fila, falla la primera, o será falsa aquí. ¿Vale?
Es la D, ¿no?
¿Qué no son el compañero? Lo he puesto mal, he puesto I.
Y aquí ponía.
¿Vale? Ah, pues, ese se lo he dado de regalo, me he equivocado. Yo tenía un profesor, siempre lo cuento por un año, pero que decía que no se equivocaba, sino que lo hacía cuando se estaba atento. Vale. Es lo mismo, pero unidas, estas dos unidas por una O. De esta nos olvidamos. Esta que está en rojo. Esta que está en rojo. Nos olvidamos. Vale. Estas dos unidas por una O. Porque una no sea, no será todo. La primera verdad. Aquí sí que falla. La tercera sí es verdad. Y la última también es verdad porque una de ellas es verdad. Vale. Seguimos. Ahora tengo el razonamiento completo, ya lo puedo poner porque es esto condicionado, la primera condicionado con la última. ¿Vale? El razonamiento completo es la primera columna, entonces, 1, 2, 3, ¿esta la cuento? La primera columna, entonces la quinta columna, ¿vale? Contando esta como si fuera una más. Una, entonces, para que sea verdad un condicional, siempre que sea verdad antecedente, tiene que ser lo consecuente. La primera. Verdadero. En la segunda, antecedente verdadero.
Verdadera.
Consecuente falso.
Falso. No, la parte que es verdadera,
¿no? No.
El consecuente. El consecuente, la segunda columna, ¿no?
Siempre que sea verdadero, antecedente tiene que ser lo consecuente. Estamos en un condicional, no es una disyunción.
Ah,
antecedente verdadero, consecuente falso, en el mismo caso donde falla. Antecedente falso, ni me molesto en mirar la otra columna. ¿Vale? Y el libro dice, y yo sé que esto es verdad. Ah, no, yo sé que esto es mentira. Está diciendo que el razonamiento es falso. La única posibilidad de que el razonamiento sea falso es esta que estoy aquí. La voy a poner en azul. La única posibilidad es esta que está aquí. Porque todo lo demás es verdad. ¿Vale? Se me acaba de estar un poquito por encima, pero bueno. No lo entendemos. Pues la única posibilidad que existe para que esto sea falso es que la P sea verdad y que la Q sea falsa. Es la única posibilidad que hay, que es que la P sea verdad y la Q sea falsa. Es esta. Fíjate que aquí te lo he dicho al revés. Para que este razonamiento sabemos que es falso. El razonamiento sabemos que es falso. ¿Cuál es la única posibilidad que sea falso? La segunda fila. ¿Vale? ¿Qué pasa en la segunda fila? Que la P es verdad y que la Q es falso. Si lo llegan a poner, sabemos que es verdad, lo único que podemos decir es que, hombre, pues no podemos decir nada, porque la P es verdad y la Q también, o la P es falsa, o sea, hay muchas pero si es falso, la única posibilidad es esta. Esto no lo han afirmado, ¿vale? En el ejercicio. Vamos a ver si podemos hacer otro. Hay un partido parecido, voy a hacer otro y después hacemos uno parecido. El 16. El 16. Da un razonamiento. Este fue el que yo miré antes, que pensé que iba a ser de lo que yo quería poner, pero no es. Y después que viene la solución. No, yo no tengo nada más, ¿no? Okay. Pues dice, el 16. Dice, este razonamiento. Bueno, se me queda un azul, no pasa
nada. No, pero yo necesito
más de la plaza. Vale. Este razonamiento dice tres posibilidades. Venga, tres posibilidades. Primera posibilidad, es una falacia. Es lógicamente válido. Y la tercera dice, ¿es lógicamente válido o falaz según el valor de la Q? Voy a poner aquí, depende de Q.
Depende de
Q. Vale, vamos a ver. El razonamiento dice, tengo P y no tengo P. Atiende que te tire trampa, ¿eh? Tengo P y no tengo P. Entonces es Q. Yo nada más que leerlo.
Depende de Q.
Si no más que leerlo, lo voy a poner en rojo.
Vale.
Nada más que leerlo.
Pues tenga lo que tenga, va a tener Q. ¿No?
Porque
está
diciendo que P y lo que es P no puede ser, entonces tiene que ser Q.
Vamos a ver. Yo dije. Recordad. No, espérate. No, pero yo no quiero que lleguen a. O sea, yo lo dije, pero no quiero que lleguen a esto tan rápido. Si como estén espabilados. Pero este ejercicio a mí no me gusta, porque esto es una trampa. Vamos a ver si explico. Yo he dicho que las hipótesis tienen que ser verdad, porque si las hipótesis no son verdad, el razonamiento será por bueno. Vale. ¿Es posible que yo tenga P y no tenga P?
No.
Es imposible, las hipótesis no se van a dar nunca, son falsas. Una de las dos será falsa. Luego, si una de las dos es falsa, el razonamiento es verdadero. Pero tú imagínate que tú no lo ves. Imagínate que tú no lo ves, porque dices, oye, hoy estoy muy espeso y no lo veo. No. ¿Qué hago? La tabla de la verdad. La forma mecánica de hacer las cosas. Este razonamiento que equivale a ponerlo así. P. Y no P. Muy bien. Entonces Q. Este razonamiento es este y este. Entonces, este. ¿Vale? Este razonamiento, ¿cuántas posiciones tiene? Luego, dos columnas. Yo, plan mecánico. Dos columnas. Cuatro entradas. Verdadero, falso, verdadero y falso.
Una pregunta.
P y no P, necesito el no P. Venga, pregunta.
¿Qué es lo que, antes he dicho? Si una de las hipótesis es falsa.
El razonamiento es verdadero.
Pero en una especial, en un ponente
siempre.
Pone siempre.
Sí, aquí yo. Vamos a ver.
Si una hipótesis.
Acuérdate. Acuérdate, vamos a volver para atrás. Ahora volvemos aquí. Este ejercicio no me gusta porque lleva trampa, pero me gusta que haya salido, pues así no caemos en ella. Aquí. Acuérdate que yo dije, tú tienes las premisas, o la hipótesis, la conclusión. ¿Vale? Sí. Es lo mismo que poner las cosas poní y entonces la conclusión. Habíamos visto que el condicional era la más controvertida. Porque si el resultado era falso, se daba por bueno. Si yo entre mis premisas tengo que lo ocurra fuera, puedo mostrar cualquier cosa. Si las hipótesis son falsas, puedo mostrar cualquier cosa.
Claro. No tienes herramientas para.
Si lo ocurre fuera, entonces yo soy papa. Eso no solamente vale. ¿Vale? Porque la premisa es falsa.
No tienes herramientas para defender que son verdad.
Vale, vamos a decirlo que es verdad por falta de pruebas, como decíamos antes. Y habíamos dicho, porque ¿qué es lo que dice el condicional? Que siempre que sea verdadero o presente, no sea consecuente. Como no dice nada cuando el presente es falso, se da por bueno, y cuando el presente es falso, se da por bueno. Yo les había puesto el ejemplo, cuando dimos el condicional, pequeño, tiene un profesor que decía, siempre que venga, tiene que estar presentado. Siempre que venga, tiene que estar presentado. No venía, y la puerta, estaba sentado, no pasaba nada. Nada más cuando él venía, estábamos brincando. Ahora, si él no venía, ¿qué? Podíamos hacer lo que quisiéramos. Podíamos estar sentados brincando, porque si no venía, no me lo acercaba. Otro lo mismo. Siempre que se va a dar al presidente, tiene que hacerlo con su hermano. Si la presidenta no me da, se da por bueno. Con lo cual, un razonamiento con hipótesis falsa, se da por bueno. Si parto de hipótesis falsa, el razonamiento se da por bueno. ¿Qué es lo que nos han puesto aquí? Ha pasado de vuelta. Vale.
Claro.
¿Es posible que las hipótesis sean verdad?
No.
No, no pueden ser verdad. Porque si es verdad P, no P no puede ser verdad. O sea, simultáneamente no lo pueden ser. Pero imagínate que tú no lo ves. Porque yo a vos te conto al principio y digo, bueno, lo seguro que depende de Q. Depende de Q. Pero digo, bueno, bueno, si no lo veo porque no estoy, ese día no estoy espabilado, no lo veo, digo, bueno, voy a hacer la tabla de la verdad. Vale. Tengo un razonamiento con dos premisas, pues este es el arranque, de todos los razonamientos con dos premisas. Para tener P y no P, necesito tener el no P. Primero el no P. ¿El no P quién es?
Lo contrario
del P. Donde sea verdad, será falso. Son las dos primeras. Donde sea falso, será verdad. La tercera y la cuarta. ¿Quién es P y no P? Unir esta con esta. Unir esta con esta. Por medio de una I. Tiene que ser verdad las dos. P y no P. O si quieres, primera y tercera. Esta con esta. Tiene que ser verdad ambas. En ningún caso son verdad ambas. Lo siempre es falso. El no P no puede ser. Ya lo sabíamos. Este era el ejemplo de falacia. No solamente, o sea, el ejemplo más sencillo de falacia. Llueve y no llueve. Imposible. Una de las dos es mentira.
Qué difícil. Podría responder las tres casi así mirando.
¿Cómo?
Podría decir falacia también.
No, ¿por qué falacia?
Porque es que falacia es mentira.
Un razonamiento que siempre es falso. Pero yo no hemos llegado al razonamiento. El razonamiento es. El razonamiento es. 3, entonces 2. Perdón, 3 más 4. Columna 4. Me equivocaba, Columna 4. Columna 4, entonces 2. Este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Vale? Siempre que este sea verdad, tiene que serlo esto. Pero es que este siempre es falso. Luego, el siempre será verdadero. Luego, esto es un razonamiento válido.
Estamos ahí. Sí, me entra mal la primera vez que lo explicamos, que lo dije. Porque no, ya me he liado.
Hubiera puesto que falacia, por eso.
Pero que es difícil verlo, ¿eh?
Bueno, vamos a verlo más despacio. Vamos a verlo más despacio.
Sí, por favor, la última
vez. Vamos a ver. Siempre que las hipótesis son falsas, siempre que las hipótesis son falsas, el razonamiento se da por verdadero. Si vamos a ir, se da por lo cual.
Y ya está, y con eso cierra todo y ya está. Porque como...
Pero así no lo hubieras visto. O sea, lo vio él, así lo vio. Y yo, porque llevo tiempo, dije, coño, vi que me di cuenta, pero si, imagínate que ese día. ¿En qué te has perdido de aquí? ¿Qué te has perdido de aquí?
Yo en el razonamiento.
Al final, que si te viene el primero que se continúa, el condicional como el primero es este. O sea, cuatro un nuevo condicionador, ¿no? Entonces sí. Ellos ven que primero es este, en el cuatro, entonces al final dicen, ¿cómo va a ser verdadero si está condicionado
llega,
es falso de nada?
Pues me voy a ir.
Llegan a la misma conclusión, que la hipótesis es falsa y entonces es verdadero.
También
la conclusión sin hacer todo eso, ¿no?
O sea, de primera
ya hacerlo. Esta es la página de las 22 páginas que llevamos, la página 6. Página 6. Que fue el día, yo creo que fue la primera clase, cuando dimos el condicional. Dijimos: el condicional, siempre que sea verdadero antecedente, aquí pusimos, está mal escrito porque pone antecedente y consecuente, pero bueno. Siempre que sea verdad el antecedente, tiene que ser el consecuente. Siempre que sea verdad la P, tiene que ser la P. La primera entrada, claramente es verdad. En la segunda entrada, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Luego el razonamiento es cuando está mal. Es la única vez que falla. Y aquí los puse los dos juntos y dije, si el antecedente es falso, lo damos por bueno a falta de probador. ¿Lo dijimos así? ¿Por qué razonamiento? Que falta un antecedente falso, se da por verdadero. Lo dijimos en el primer día de la clase. Por eso.
Voy a ir a la página. A ver, ¿has cubierto esto?
A la página. No, acá tiene uno, vamos a ver, pues va. La página 20, parece que es. Fundamental. Habíamos dicho que este tipo de razonamiento, de ponerlos uno encima de otro, era como unirlos por hilo. Era como unirlos por hilo. ¿Vale? Y la raya era un condicional. Si lo que estoy uniendo por ahí es imposible porque está firmado y negado, las hipótesis, una de ellas tendrá que ser falsa. Seguro. No puede ocurrir que ocurra una y ocurra lo contrario. Por eso no puede ocurrir nunca. No puede ocurrir una cosa y lo contrario. Luego de la hipótesis, una será falsa. No será falsa. Luego, con hipótesis falsa y cuando de cualquier cosa. Si yo doy por supuesto las hipótesis, o sea, vamos a ver si lo explico de otra manera. Partiendo de premisas falsas se puede mostrar cualquier cosa. Partiendo de premisas falsas se puede mostrar cualquier cosa. Partiendo de que lo ocurre buena, se puede mostrar cualquier cosa. ¿Vale? Partiendo de que lo ocurre buena, se puede mostrar cualquier cosa. Última página.
Que una persona cuando ya está avanzada en esto, ya vas a ese punto directamente, ¿no?
Sí, pero sí, pero exacto. Va a ese punto directamente, como está, eso fue lo que hicimos y lo pusimos en prueba. Pero si no estás avanzada, lo que tienes que hacer es esto. ¿No? O sea, si estás avanzada, lo ponemos. ¿Por qué? Porque mucha gente al principio está diciendo, no, depende de lo que valga la CUM. ¿Vale? Pero si estás avanzado, pues haces esto, porque has visto que las premisas son falsas. Pero si no estás avanzado, el mercado mecánico y el tiempo no vas a tener problema.
Siempre que haya un primero negativo, no es falso. Eso es verdadero, perdón.
Y dice negativo que no me gusta. Porque negativo, no. Si aquí a lo mejor hubiera habido.
Eso que también lo ha puesto fácil, porque, o sea, positivo no.
Dime
lo contrario.
Claro, porque pues, siempre que haya algo que sea falso, el razonamiento es verdadero.
Vale.
Pero no negativo, porque así el razonamiento no tiene por qué. No puede entonces Q, no tengo P, pues puede tener Q, ¿no? Siempre que llueva el patio, no está lloviendo, está dispuesto a mojado, pues sí o no, ahí sí que depende. Este, si estuviera así, sería depende de la luz. Pero sí que voy a decir. Hay una negación. No porque hay una negación va a ser falso. No porque hay una negación va a ser falso. Es falso porque está lo que está negado está firmado. ¿Vale?
Vale.
Ya hacemos, ya creo que así como te hacemos otro ejercicio, a ver si nos da tiempo. Vamos a ver este. El ejercicio no combinado fue el que salimos. El ejercicio 15. P, entonces U, entonces P. Y sabemos que es verdadero. El libro nos da por hecho que es verdadero. Y nos pone tres posibilidades. La P y la Q son falsas.
La P y la Q falsa.
Este parecido que hicimos al principio. La P falsa y la Q verdadera. Voy a poner ya PS, PF y Q 1. Da lo mismo. No importa lo que valga. No depende de ti. No depende.
Creo que es la B.
El creo vale por una cosa, para probarlo lo primero. Claro. Ya les dije en los exámenes, que si lo pones mal te quita puntos. Entonces la intuición te sirve para decir, es lo primero que voy a probar. Pero no para decir que la, es la mejor.
La 0.
Yo sé que me votaría por la 3, pero vamos a hacerlo, porque no, así no lo tengo tan claro. Si tengo P, venga, vale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Lo que sí que ahora empiezo, lo primero que dije en clase es que el condicional era más controvertido. Te he dicho dos cosas que hay que tomar nota. El condicional más controvertido y el condicional es la base del razonamiento. O sea, las cosas juntas ya es lo que quiere decir. O sea, cuando Arquímedes dijo que todos los cuerpos son unidos de nada, nadie discutía las premisas. Se daban por ciertas, lo que siempre que tienen esas premisas, lo que uno tiene que demostrar es que siempre que tienen esas premisas, tienen una conclusión. Si alguien encontrara un cuerpo sumergido en el agua, no experimenta ser puma allá arriba, es como si tú cargarías la ley de Arquímedes. Se había encontrado un contragente. ¿Me explico? Pero la hipótesis tiene que ser verdadera, si no, el razonamiento será por bueno. Venga. U entonces P. Si quiere ponerlo, ojo que aquí importa el orden. Es 2 entonces 1. Columna 2 entonces 1. Siempre que sea verdad la Q, tiene que ser la P. La Q es verdad y la P también. Aquí no es nada. La Q es falsa. Por falta de error, verdadero. La Q es verdad, pero la P es falsa. Antecedente verdadero, consecuente falso. Es donde único falla. Antecedente falso. Lo doy por bueno. Valga lo que valga. Vale. Ya sería el razonamiento completo. P, entonces, U. Es el razonamiento completo. Y si quieres ponerlo es la primera, entonces la tercera. La primera, entonces la tercera. Siempre que sea verdad esto, tiene que serlo esto. En el primer caso, sí, es verdadero el antecedente y es verdadero el consecuente. Lo doy por bueno. Es verdadero el antecedente y es verdadero el consecuente. Lo doy por bueno. Las dos últimas ni lo voy a mirar porque el presente es falso. Lo doy por bueno. ¿Vale? Luego, siempre es verdad. Este razonamiento siempre es verdad. No depende de ti. Así no se ve tan claro que sea verdadero, pero si yo hubiera puesto aquí la definición o la equivalente, perdón, de condicional que es negar antecedente o afirmar consecuente, se ve más claro. Si tengo P, entonces tendré P o lo que sea. Habíamos demostrado que el condicional era lo mismo que negar antecedente o afirmar consecuente. Es lo que he puesto. He negado antecedente o afirmado consecuente. Si tengo P, entonces tendré P o cualquier otra cosa. Lo que estoy diciendo es que el condicional, por eso siempre sale verdadero. Cuando ponemos una cara,
pero cuando sería, por ejemplo, ¿cuándo sería, por ejemplo, la primera respuesta?
La primera respuesta sería...
En caso de que...
No, atiéndeme. En caso de que esto hubiera salido, solamente verdad, lo hicimos antes, algo parecido. ¿Aquí? Si esto hubiera salido, si hubiera salido así, hubiera probado un azul. Si hubiera salido así, F, V, tú dices... Está diciendo que esto es verdad, donde lo único verdad es aquí. Y es cuando la F, la P y la Q son falsas. O entonces sería verdad esta, la respuesta sería esta.
¿Y si hay dos verdad, por ejemplo, en el razonamiento?
Pues si hay dos verdad, imagínate, vamos a negar lo que son estas. Y. Claro, te ponía, ya lo sé. Mete que sean estas dos. Pues entre las posibles respuestas había una que diría: o las dos son verdad o las dos son mentiras. Y aquí, donde único es las dos son verdad o las dos son mentiras. Vale, tú tienes que hacer la. Un ejercicio parecido lo hicimos antes. Aquí. Dijimos, es falso. Y donde único era falso es cuando la P es verdadera y la Q es falsa. P es verdadera y Q es falsa. La respuesta es la 2. ¿Vale? Es el tipo de ejercicio que dan la solución del razonamiento y tienes que ver de en qué fila estás. ¿Vale? Si hubieran dicho que el razonamiento es verdadero, pues no podemos saber si porque las dos son verdaderas o son falsas. Lo que sabemos, si este ejercicio hubiera dicho aquí, es verdadero. Lo que sabemos que lo que no puede ser es que la P sea verdadera y la Q sea falsa. Si hubieran dicho que es verdadera.
Pondría P y Q son falsas.
Si hubieran dicho, ellos dijeron, este razonamiento es falso. Lo desarrollamos. Donde único es falso es la segunda fila. La segunda fila es verdadera y su falsa. Respondimos esto. Lo hubieran puesto al revés, una de las respuestas tendría que decir. La V no es verdad y la Q no es falsa. ¿Y es verdad? ¿O los demás?
No.
¿Entiendes? Tendría que adaptarte las respuestas a lo que te dicen arriba.
Pero no te pueden preguntar entonces en el caso de que en el razonamiento hubieran dos falsas, por ejemplo.
¿Cómo que dos falsas?
Dos.
O sea, si aquí hubiera habido. Claro, si aquí no hubiera habido dos falsas, pues te lo tienes que adaptar, ¿verdad? Que tú tienes que adaptar.
Vale.
No va a pasar, vamos a ver. Lo que sí te puede caer es esto. Que me gusta que haya caído aquí, pero no me gustaría que haya caído en un examen. Esto sí te puede pasar. Esto ha caído en algún examen, no así, pero parecido. Un razonamiento súper absurdo, pero que es verdadero. Un razonamiento súper absurdo, pero que es verdadero. Y si tú vas con prisa en el examen, un de gente hace esto, ¡pum! Y tú dices, oye, el razonamiento donde la Q no aparece. Y lo dan como respuesta. Pues claro que depende de lo que haga la Q. Vamos, es que a vos te pregunto, la respuesta es cuenta, y dice, oye, es que me han pillado. Y resulta que las hipótesis son falsas. No que sean falsas, es que no pueden ser verdad las dos a la vez. No puede ocurrir una cosa y dejar de ocurrirla. Con lo cual, el razonamiento tiene antecedentes falsos.
Bueno.
Venga, vamos a pasar un juego. Ya dejamos la lógica y seguimos un poco avanzando, porque si no.
Ya. Yeah.